Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora es noticia que se ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres del bebé de 20 días que permanece ingresado grave en la UCI en Lleida por presuntos malos tratos. COPE Cataluña, Yolanda Bernal. Yolanda Bernal, COPE Cataluña. No disponemos de esa información en este momento. Te cuento también que la policía local de Gijón ha tenido que entrar en un domicilio tras ver como tres menores de 9, 5 y 3 años que estaban solos en casa saltaban de una ventana a otra desde un noveno piso. COPE Gijón, Cristina Fernández.
Se trata de dos niñas de 9 y 5 años y un niño de 3 años quienes estaban jugando a saltar de una ventana a otra en una novena planta de un edificio de las Torres Sedes de Pumarín, en Gijón. Se encontraban solos en el domicilio porque su madre estaba trabajando. Ante el aviso de este hecho, la policía local procede a analizar las cámaras de seguridad de tráfico en las que se ve a uno de los menores saltar de una ventana a otra contigua. Avisada la madre, se personó en el domicilio para hacerse cargo de la situación. No obstante, la policía dará cuenta de estos hechos a la Fiscalía de Menores y a Servicios Sociales.
Y te cuento ahora que una vez solucionada la crisis de los más de 300 inmigrantes rescatados por el buque Ocean Viking, el presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera, ha asegurado que su organización seguirá con sus labores de rescate y ha pedido a la Unión Europea un mecanismo que evite estas situaciones.
Pedimos una misión de rescate eficaz que evite que la gente se ahogue en el mar, que cuando las personas sean rescatadas haya un mecanismo predecible, rápido y eficaz para que las personas rescatadas sean llevadas a puerto seguro donde sus derechos sean respetados y su dignidad sea preservada.
Y ahora sí podemos acercarnos a Barcelona, COPE Cataluña. Te recuerdo la noticia, prisión provisional comunicada y sin fianza para los padres del bebé de 20 días que permanece ingresado grave en la UCI en Lleida por presuntos malos tratos. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza tanto para el padre como para la madre del bebé. Sigue ingresado en estado crítico en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el padre no tiene antecedentes penales ni condenas firmes, pero sí ha sido denunciado anteriormente por otras parejas por presunto maltrato. De hecho, tiene un juicio pendiente en Lleida. La causa está abierta por lesiones agravadas y la Dirección General de Atención a la Infancia se ha hecho cargo de la tutela del menor.
Y te cuento también que la justicia francesa va a investigar las ramificaciones en este país del llamado caso Epstein, en concreto posibles delitos de violación de menores relacionados con el financiero estadounidense que se suicidó en una celda de Nueva York hace 2 semanas. París, Asunción Serena.
A la vista de la actitud de Brasil a lo largo de las últimas semanas frente al incendio que asola la selva de Amazonas, el presidente de la República Francesa constata que Bolsonaro le mintió durante la cumbre del G20 en Osaka. Así lo ha hecho saber la presidencia a France Presse. Macron considera que las declaraciones del presidente brasileño muestran que este ha decidido no respetar sus compromisos climáticos y sobre la biodiversidad. Por ello, el presidente de la República Francesa amenaza con oponerse a la firma del Tratado de Libre Cambio entre la Unión Europea y Mercosur, que fue alcanzado el pasado junio tras 20 años de negociaciones.
Y ya en los deportes, Zidane no piensa en Neymar. Daniel Asenjo.
El francés solo quiere hablar de sus jugadores. El Real Madrid juega mañana a las 7 contra el Valladolid. En la previa a este encuentro, Zidane ha sido preguntado por una hipotética llegada de Neymar. Así responde el entrenador blanco.
Los jugadores que tengo son los jugadores que están aquí. Y el resto, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Por eso que yo quiero que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más. Pero el resto, la verdad, es que nosotros nos concentramos en el partido únicamente, en el partido de mañana que tenemos y queremos hacer bien.
Recordar la información que viene contando Arancha Rodríguez. El Real Madrid no ha enviado a ningún emisario a París ni lo va a mandar y solo se sentaría a hablar si el PSG le pregunta su posición en este asunto. El día 2 de septiembre se cierra el mercado y esta tarde a las 8 arranca la segunda jornada de Liga con el Granada-Sevilla. A las 10, Levante-Villarreal. Y en el Polideportivo a las 8 y media, la selección femenina de hockey hierba juega las semifinales del europeo ante Alemania. Todo esto lo pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 8 por emisoras COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE. Quiero recordarte ahora que los mandatarios de las mayores economías del mundo, el G7, se reúnen este próximo sábado en la localidad francesa de Biarritz. El objetivo principal es llegar a acuerdos en temas capitales como la crisis comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit. Por otro lado, más de 80 organizaciones se congregan estos días en las localidades de Irún y Hendaya, en la frontera entre España y Francia, en una contracumbre paralela a la del G7. Protestan contra lo que consideran políticas de capitalismo salvaje y contra la globalización, por lo que se ha movilizado más de 7.000 agentes españoles y más de 13.000 gendarmes franceses para garantizar la seguridad de la cumbre por tierra, mar y aire. Bueno, esto está causando, claro, para empezar, molestias, ¿no?, tanto a los transportistas como a los vecinos de ambos lados de la frontera. Usúa Bilbao es compañera de COPE San Sebastián. Hola, Usúa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si hay alguna última hora con respecto a estos controles, estas incomodidades, estas manifestaciones.
Bueno, pues respecto al tráfico, que es a lo que a muchos les importa, ahora mismo en Viriatú hay algo de densidad de tráfico, de momento, teniendo en cuenta que es un fin de semana que va a ser complicado, la jornada está siendo bastante tranquila. Tenemos que recordar que las colas han sido de varios kilómetros estos días. Ayer, por ejemplo, se registraron hasta 11 kilómetros de retenciones en Viriatú y está previsto, como digo, que se intensifique en el fin de semana con el inicio de la cumbre en la frontera, ya que coincidirá, está previsto, con el paso de 200.000 vehículos en la operación Retorno. Por lo demás, la frontera, como decías, está blindada con ese gran dispositivo de 20.000 agentes a ambos lados de la frontera para garantizar la seguridad, Pilar, mientras dure la cumbre.
Uh-huh. Tú has estado varias horas, además, ahí, justo en la zona, en la frontera, hablando con la gente. ¿Qué te han contado?
Bueno, pues esas medidas de seguridad, esos controles que hay, por ejemplo, para atravesar el paso fronterizo, las dificultades, como hablábamos hace unos instantes, del tráfico que están afectando a trabajadores que tienen que atravesar la frontera, algunos en coche, otros también a pie. Lo que pasa es que se vuelve a pedir el DNI, como pasaba hace 26 años. Y también los comercios que están en ese punto en la frontera y que trabajan mucho estos días por el turismo, todos estos están viéndose afectados por el blindaje, ¿no?, a ambos lados de Viriatú, de la frontera con Francia. Así nos contaban hoy en Irún algunos los cerca de la frontera que estaban a uno y a otro lado y las dificultades que tenían para hacer vida normal.
Las retenciones y el corte de paso y todo eso hace que no venga la clientela y va a haber muchas pérdidas económicas, miedo y bastante desinformación.
Para nosotros que tenemos un comercio aquí, pues nefasto, porque nos han fastidiado la segunda quincena de agosto entera y ya no viene pues ningún cliente, ni los turistas ni los de aquí.
Hombre, aquí hay comercios que están cerrados por lo que pueda repercutir la manifestación, sobre todo el sábado, que no se sabe, que en principio es pacífica, pero bueno, pues no sabemos muy bien cómo va a ir.
Pues no son muy partidarios, ¿eh?, en la zona, por lo menos los comerciantes, por lo que nos cuentas.
Antes, trabajadores, también los transportistas, que ha criticado duramente la prohibición de circular camiones, que va a tener efecto desde mañana a las 6 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la tarde, que según dicen son desproporcionadas y que ellos prevén que van a provocar el caos circulatorio cuando el lunes se levante esa restricción. O sea, sí, que son un montón de sectores desde los que se está en cierta manera criticando, ¿no? La fecha en la que se ha celebrado la cumbre cerca de la frontera y, bueno, las dificultades que está teniendo para el día a día en esta zona.
Pues veremos cómo se sucede todo, esperemos que sin ningún tipo de incidente y sin demasiados problemas. Usúa Bilbao, gracias.
A ti.
Bueno, hablamos de esta cumbre, ¿no? La cumbre del G7, son reuniones periódicas, ¿verdad?, con los líderes de los países más poderosos del mundo, pero no sé si conocemos bien a nivel calle, ¿no?, tuyo, lo que ahí se ventila, ¿no?, realmente, de qué se habla en estas cumbres, qué es lo que se va a hablar concretamente en esta que se va a celebrar estos próximos días. ¿Son muy importantes? ¿No tanto? ¿Es para hacerse la foto o no? ¿Se trata temas de fondo fundamentales? ¿De ahí salen decisiones importantes que nos pueden afectar a cada uno de nosotros? Bueno, pues para averiguar un poco más, como decimos, de qué se trata o qué es lo que hay detrás de una cumbre como esta, voy a saludar a Antonio Alonso. Es profesor de Claves de la Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes.
Esta cumbre en concreto, la del G7 que se va a celebrar estos próximos días, ¿cuál sería, digamos, el tema fundamental, el lema que reúne a los líderes políticos?
Bueno, se van a tratar los mantras habituales de las últimas, no solo de estas reuniones del G7, sino de todas las reuniones internacionales prácticamente, que son el cambio climático, la mujer, etcétera. Y entonces la agenda francesa ha querido subrayar, porque es quien se encarga de, la presidencia francesa se encarga de organizar este encuentro, ha querido subrayar la lucha contra las desigualdades. Pero si vamos al fondo de lo que van a tratar, son todos los temas, digamos, de siempre, pero tratados desde ese punto de vista de la lucha contra las desigualdades. Entonces está la lucha contra el terrorismo, la promoción de la mujer o el empoderamiento de la mujer. También, como la cumbre está organizada por Francia, que tiene un pasado colonial en África importante, pues también han querido invitar a algún país africano, pues para subrayar la importancia que puede tener este continente en el futuro, ¿no? Y entonces, pues también quieren, digamos, darle más visibilidad a todos esos aspectos: cambio climático, lucha contra el terrorismo, promoción de la mujer, etcétera, pero desde un punto de vista africano, centrado en África.
¿Cuál es la importancia de estas cumbres, ya no solo de esta en concreto, de estas reuniones del G7?
Bueno, pues marcan un poco la temática que, digamos, los países, no los primeros países que son estos, sino todos los que vamos detrás, ¿verdad? Se marca un poco la temática que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el trabajo diario, el trabajo diplomático, tienen que ser nuestras prioridades en la política exterior, pero también cuáles tienen que ser nuestras prioridades a la hora de trabajar dentro del país, ¿no? Pues en políticas sociales, el Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio del Interior. Es decir, que no son cumbres baladíes, sino que son cumbres que efectivamente marcan la agenda de no solo de Estados Unidos o los demás países miembros del G7, sino que marca la agenda de todos los demás países. Primero, de la Unión Europea, que es el entorno occidental más cercano al G7, pues también tenemos representados ahí, nos representan Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, la propia Unión Europea, sino que también el resto de países con los que ya entramos en contacto a través de la Unión Europea, los terceros países que se llama, pues eso también nos va marcando la agenda, ¿no?, estas reuniones.
Uh-huh. O sea, marcan ese camino, digamos, a seguir. No es que se tomen decisiones. Se va a hacer esto, se va a hacer otro en materia de, pues por ejemplo, igualdad o en materia de cambio climático. Pero sí, por lo menos, se va hablando y se ve por dónde va a ir la cosa, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Aquí lo que se dan son orientaciones. Entonces, si te dicen, tienes que... No lo dicen así, lógicamente, pero nos dicen, tienes que dejar de invertir en lana, por ejemplo, en comprar lana, y vamos a centrar nuestros esfuerzos económicos en descontaminar los océanos de plásticos, por ejemplo. Eso se da, es decir, ese tipo de orientaciones se dan. Vamos a preocuparnos más por el medio ambiente, vamos a preocuparnos más por la promoción de la mujer. Y entonces, no le ponen cifras, pero dan orientaciones generales, ofrecen líneas generales, políticas, que luego los países tienen que seguir. Tienen que va entre comillas, lógicamente, porque nadie nos obliga, ¿verdad? Pero digamos que si queremos estar metidos en este club del mundo occidental, quiero decir, no del G7, sino del mundo occidental, y queremos convivir con las ventajas que queremos tener, pues tenemos que pagar este peaje, lógicamente. No podemos mantener una agenda totalmente distinta. Por ejemplo, el Vaticano mantiene otra agenda totalmente distinta porque no tiene, digamos, la obligación o la necesidad de ir al unísono con Estados Unidos o Japón, sino que tiene otra agenda totalmente distinta, ¿no?
¿Y cómo se trabaja? Es decir, ¿son grupos de trabajo? Luego hay, o todas las reuniones se reúnen todos los líderes o va por... Ahora se reúnen de dos en dos. ¿Cómo se trabaja?
Bueno, hay sesiones de trabajo más amplias, en las que están todos los líderes, más sus ayudantes, etcétera. Luego reuniones más distendidas, pues una cena, un almuerzo de trabajo, una cena de trabajo, lo que sea, una cena de gala incluso. Y luego, por supuesto, están los grupos de trabajo que, digamos, ya son los diplomáticos de segundo nivel, no el ministro de Exteriores, sino diplomáticos de otro nivel, que son quienes preparan los encuentros bilaterales, ¿no? Ahí todo, por lo menos en el Ministerio de Exteriores de aquí de España, hay toda una serie de diplomáticos que se encargan aunque parezca mentira, pero es así, se encargan de prepararle los papeles a Pedro Sánchez o a Borrell o a quien sea, al ministro, al presidente del gobierno de turno, y le dice, bueno, pues digamos los puntos que España debe defender como tal país, no claro. porque sea Pedro Sánchez o lo que sea, sino digamos qué es lo que le interesa a España. Entonces, cuando Pedro Sánchez o Macron, por ejemplo, o Donald Trump va a estas reuniones o bilaterales, ¿no? Estas cumbres bilaterales o con Boris Johnson o con todos, ¿no? Más plenarias, pues no va al aire, sino que va habiendo sido informado anteriormente. Bueno, he puesto el ejemplo de Donald Trump, a lo mejor no es el mejor ejemplo porque parece...
que puede improvisar, ¿no?
Sí, sobre la marcha. Sí, parece que él tiene una idea claro. en la cabeza y que le da igual lo que le digan sus asesores, ¿no? Entonces,
bueno, recordemos que los países del G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido. Uh-huh. España es país invitado en este caso porque así lo ha querido sí. Francia, el país anfitrión, ¿verdad? Y, sí. ¿Y cómo está representada la Unión Europea?
Bueno, la Unión Europea la representa Donald Tusk, uh-huh. el presidente de la Unión Europea, y Jean-Claude Juncker también puede estar presente. Pero vamos, es el Consejo Europeo el que marca esa agenda, ¿no? El que marca cuál tiene que ser la posición de la Unión Europea dentro de esas cumbres del o esas reuniones del G7, porque lógicamente son reuniones en las que hay negociaciones, es decir, que sí, cada sí. uno puede tener una postura distinta, más o menos van al unísono, eso es cierto, pero generalmente pues hay negociaciones, hay tiros y aflojas, etcétera, ¿no? Entonces, el caso de la Unión Europea es un poco especial, como siempre, pues porque, claro, también está Francia, también está Italia, también está Alemania y luego está la Unión Europea. Entonces, digamos que tienen doble fuerza los países europeos allí en estas cumbres, pero la verdad es que al final esos esfuerzos siempre aparecen divididos, ¿no? Es
sí,
decir,
sí,
porque...
Sí.
O se tira más por Canadá o se opta por apoyar más Estados Unidos. El caso del Brexit aquí va a ser muy claro, ¿no? Es decir, como Boris Johnson va a bailar más con Donald Trump que no con Donald Tusk, ¿no? Entonces esto va a ser así.
Bueno, pues desde luego yo creo que es como para estar pendiente y analizar efectivamente esos bailes, ¿no? Como
sí.
nos ha apuntado, que me parecen también muy muy interesantes. Pues esto es el G7 a grandes rasgos, por si todavía no lo teníamos claro. Y como nos está contando, tiene y mucha importancia. Antonio Alonso, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Un abrazo.
¿Te acuerdas? Bueno, empezar este tema con el ¿te acuerdas? También tiene tela, a ver, pero bueno, vuelvo al tema. ¿Te acuerdas que ayer hablaba contigo, con todos los oyentes de la tarde, el tema era los refranes? Y que nos llegó un refrán que nos hacía mucha gracia y que nos gustó mucho, que además no habíamos oído anteriormente, la mayoría del equipo de este programa de la tarde, que decía así, mejor lápiz corto que memoria larga. Y que estuvimos hablando de la cuestión, ¿no? Que vale, que por mucha memoria que tengas, donde esté un buen lápiz a veces para apuntar las cosas, mejor que mejor. Hablemos de la memoria. Por eso decía yo esto de ¿te acuerdas? Lo de la memoria, vaya tema. Y que cuando de repente te das cuenta dices, pero que se me ha olvidado esto, que no me acuerdo el nombre de esta persona, pero si lo llevo diciendo toda la vida, ¿cómo es posible? O el típico... ¿A qué he venido yo aquí? ¿No te pasa eso? De verdad, o sea, de repente voy a la cocina porque vas concretamente a por algo, vamos, por algo. Y llegas allí y dices, vale, bien, sí. ¿A qué venía yo aquí? Bueno, pues, ¿a qué he venido yo aquí? Además, es el título de este libro muy ilustrativo que tengo justo ahora en la mano. Guía para comprender y mejorar la memoria, que ha escrito Laura Vera, que es psicóloga, experta en desarrollo personal y autora de este libro. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Yo querría tener la memoria que tenía con 25 años, porque la memoria se va deteriorando, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que, claro, el cerebro, es un órgano que, al igual que el resto de los órganos, sufre un deterioro que es inevitable. Pero, bueno, yo en el libro sí que me apetecía mucho lanzar ese... ese mensaje en positivo y plantear la idea de que a pesar de eso nosotros también tenemos un margen de acción y podemos asumir la responsabilidad de cuidar un poquito de nuestra memoria, claro que sí.
O sea, que podemos hacer algo, es decir,
sí.
Porque la mayor parte de las veces es curioso, porque el libro, por cierto, es como muy práctico, ¿no? Y sí. Responde, yo creo, que a las preguntas que todos nos hacemos sobre la memoria, ¿no? Sobre lo que nos está pasando, pero que además uh-huh. esas preguntas típicas, oye, que no sé dónde he puesto las llaves, he desenchufado sí. la plancha, ¿cuántas veces hemos dado la vuelta? Ya estamos claro. fuera, ya estamos en el portal y volvemos a subir a casa porque no te acuerdas... ¿O crees uh-huh. que no te acuerdas de que has desenchufado la plancha? Esto es muy común.
Claro, claro. Además, fíjate que es que a mí me interesaba muchísimo hablar desde el marco de lo cotidiano, precisamente, y hablar de todos esos olvidos que con los que yo creo que todos nosotros nos sentimos muy identificados y, bueno, pues de alguna manera plantear soluciones a esos olvidos que muchas veces no hay que olvidar, nunca mejor dicho, que se deben precisamente a fallos de atención, bueno, o a también cuando estamos atravesando periodos de estrés, cuando estamos cansados, bueno, pues también nuestra memoria se ve afectada, claro. Entonces, bueno, pues este tipo de olvidos, a este tipo de olvidos, que insisto, también hay que diferenciarlos de los olvidos asociados, o sea, estos serían olvidos asociados, bueno, pues un poquito a ese tipo de cosas, ¿no? Estrés, olvidos a veces también asociados a la edad, no tiene que ver con la pérdida de memoria patológica. Uh-huh. Entonces, bueno, este tipo de olvidos podemos hacer cosas con ellos.
¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los hábitos de vida sí. que tú los cuentas en el libro sí. que mejoran nuestra memoria?
Bueno, yo creo que es muy importante asumir que todos podemos, bueno, pues trabajar en esos hábitos de vida saludables. Yo hablo de algunos de ellos. Por ejemplo, la alimentación es importante. Hombre, aquí nos referimos a, por supuesto, incluir una alimentación variada. Se habla de determinados minerales como el magnesio, el zinc, determinadas vitaminas que sí que es verdad que pueden, bueno, pues influir muy directamente en la memoria. El sueño, por ejemplo, mantener un sueño regular, porque también se sabe que un sueño durante la etapa de sueño profundo, bueno, pues nuestro cerebro consolida los recuerdos.
Es decir, si dormimos poco y mal... Claro. Tendremos peor memoria.
Claro, yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de esas noches en las que no hemos descansado lo suficiente. A la mañana siguiente estamos más despistados, nos desconcentramos más fácilmente. Entonces, bueno, pues sí que influye. La actividad física también es algo que hay que tener cuenta. El ejercicio físico tiene muchos beneficios, yo creo que muy muy conocidos por todos, pero también hay que pensar que tiene muchos beneficios para nuestro cerebro. Porque el hecho de hacer ejercicio físico aumenta la oxigenación en nuestro cerebro y eso es algo que muy directamente, bueno, pues claro. Influye positivamente
en
nuestra
memoria. Es decir, dormir bien, tener claro. una alimentación equilibrada, ejercicio físico,
sí.
esto vale para casi todo, ¿verdad?
Sí,
vale
sí,
también
sí,
para
supuesto.
La memoria. Luego está el tema del
claro.
estrés. Es decir,
el estrés, sí.
No, claro, aquí a veces cuando hablamos de la memoria y a determinadas edades uno empieza a preocuparse, ¿no? Porque siempre tienes esa cosa de decir, oye, esto uh-huh. será normal o es que empezaré a tener un problema patológico y uno siempre piensa, claro, en la terrible enfermedad del Alzheimer,
sí,
¿no?
Sí,
o en
sí,
alguna
sí.
demencia. Pero quedémonos un poco o tranquilicémonos un poco también pensando que a veces si uno está sometido a niveles de estrés muy alto, que tú es lo que explicas uh-huh. en el libro, es normal que tengamos esos fallos de memoria, ¿o no?
Claro, claro. Es que, de hecho, a mayor estrés, peor memoria. De hecho, yo creo que cuanto más nos preocupemos por nuestra memoria, muy probablemente peor memoria tendremos. Entonces, yo creo que Hay que tener claro que despistes, olvidos, podemos tener absolutamente todos, sobre todo teniendo en cuenta que si tal vez estamos atravesando, como decía antes, un periodo de estrés, bueno, pues podemos tener muy en cuenta esto.
Uh-huh.
Pero bueno, esto hay que manejarlo y tener muy claro sobre todo eso, que el estrés es gran enemigo de la memoria. Yo en el libro también recomiendo en este sentido algunos ejercicios de relajación. Hay un sinfín de ejercicios que podemos incluir como hábito y bueno, de esta manera manejar un poquito mejor el estrés.
Y luego también
luego también como último punto en cuanto a los hábitos saludables, muy importante la actividad intelectual.
Ah, claro, porque ahí va yo también, porque
sí,
hay
sí.
un capítulo en el libro que tú dices
sí.
cuando tus neuronas se aburren. Sí, ¿qué quiere decir esto?
Bueno, pues esto quiere decir que nuestras neuronas, fíjate que perdemos neuronas o empezamos a perder neuronas a una edad relativamente temprana. Sin embargo, lo que nunca pierde nuestro cerebro es esa capacidad para establecer nuevas conexiones neuronales. Y esto hay que aprovecharlo. Esto sí depende de nosotros, lo otro no. En este sentido, el ejercicio intelectual, el ejercicio mental, los talleres de memoria. Yo suelo decir a la gente cuando viene a un taller de memoria que viene a hacer gimnasia mental y es verdad. Es como ir a un gimnasio, pero bueno, pues para entrenar el cerebro. Si siempre hacemos lo mismo de la misma manera, nuestro cerebro no trabaja. A eso me refiero cuando digo que las neuronas,
o sea, hay que aprender cosas nuevas.
Claro, claro, claro. Es muy importante introducir además ejercicios que, bueno, pues se requieran de una cierta dificultad y de un cierto esfuerzo, porque cuando hacemos siempre lo mismo, por ejemplo, en los talleres de memoria hay personas que a veces me dicen, bueno, yo ya trabajo porque yo todos los días hago sopa de letras, y yo suelo decirles, bueno, pues si todos los días haces sopas de letras, realmente no estás trabajando, no estás haciéndole trabajar a tu cerebro porque no se está esforzando lo suficiente. Cuando una tarea ya la conoce y le resulta familiar, yo creo que eso lo hemos notado todos, las personas que están acostumbradas a hacer determinados pasatiempos, es como que se manejan muy bien. ¿Por qué? Porque ya están habituadas a hacer esa tarea y de alguna manera, bueno, pues el cerebro ya no supone un desafío.
Lo tiene automatizado, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces es muy importante variar en cuanto a ejercicios.
¿Me puedes poner un ejercicio de memoria que te guste a ti especialmente y que le pongas a tus alumnos?
Bueno, hay tantos. A ver, yo por ejemplo, hacemos muchísimos tipos de ejercicio. Yo les suelo decir, por ejemplo, sencillamente para estimular la memoria fotográfica, que es la memoria que tiene que ver con el almacenamiento de contenido visual, imágenes. Pues sencillamente un ejercicio que en el día a día se puede hacer es mientras alguien va paseando y está mirando un escaparate, por ejemplo, pues nos damos un minuto para ver claramente qué es lo que hay en ese escaparate, dónde está colocado, cuáles son los precios, etcétera. Y después nos damos la vuelta y vamos a ver cuántas cosas somos capaces de recordar, si recordamos precios y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos damos la vuelta y luego nos corregimos a nosotros mismos. La memoria se puede ejercitar en el día a día de muchísimas maneras.
Pues esto lo voy a hacer yo a partir de ahora, siempre que tenga tiempo, porque vamos como vamos a veces demasiado deprisa.
Bueno, pues hay que darse un tiempecito y parar. Sí, merece la pena.
Interesante ejercicio. Bueno, y muchos más los que están en este libro, a que he venido yo aquí, que es un título desde luego muy adecuado, de Laura Vera. Laura, gracias. Ejercitaremos nuestra memoria a partir de ahora, gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Un saludo.
Por ejemplo, un ejercicio buenísimo. Suena una canción un segundo y tienes que averiguar qué canción es y quién la canta. No controles. Olé, olé. Que no le he mirado, ¿eh? ¿O no, Ana Huertas?
No ha hecho trampas. Estoy aquí ya para controlar.
Bueno, que hablamos de la música fija de las verbenas, esa que tiene que sonar sí o sí para que a ti te guste la verbena, porque si no dices, oye, si no suena esta canción, esto ni es verbena ni es nada. ¿Qué dicen los oyentes?
Esto lo cantamos todos.
Hola, buenas tardes a los oyentes de la COPE. Una buena verbena de verano no acaba si no suena The Final Countdown de Europe. Y eso es así, pueden poner cualquier otra, que esa verbena no va a acabar sin esa canción. Y sin que todos hagamos el nino nino.
Nino nino, nino nino.
Sí, señor, es una de las fijas también. Estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Más.
Otra de las fijas que también cantamos, pero con otro. Con
la letra que seamos capaces de ponerle.
Sí. Cristina Solano dice: imprescindible para mí en cualquier fiesta, I Will Survive.
Lo que pasa es que esta, fíjate, yo la veo más de boda que de verbena, ¿no?
Pero es que normalmente en las verbenas se canta esto, lo, 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 con el lo, lo, lo.
Te veo muy verbenera.
Hombre, tí, por supuesto.
Sí. Bueno, esta, cuando se desate en la verbena,
yo me
la marinera.
Pipa. Y venga, otra que no había salido aún y que también es un imprescindible de los míticos de toda la vida.
En la verbena de mi pueblo no puede faltar la Macarena, porque se te mete una alegría en el cuerpo que... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena,
Macarena, ay. Hombre, la Macarena, por favor.
Esto lo baila todo el mundo.
Esto lo baila todo el mundo. Pues Macarena y tantas canciones más de las que estamos hablando contigo y escuchando, y algunas nos las estáis cantando y todo, en esta tarde de viernes. Es lo suyo, ¿no? De cara al fin de semana. Cuéntanos cuál es tu canción fija, favorita, imprescindible, de una buena verbena de verano en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75€ el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100€ si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Tarkis Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99€ al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mmm. De las patatas fritas, me gustas del sonido. Escucha, escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El pasado domingo, un joven francés de 22 años se deslizó 50 metros por un glaciar, el glaciar del Aneto, nada más y nada menos, en las montañas, y claro, tuvo que ser rescatado. ¿Sabes lo que llevaba puesto en los pies? ¿Unas botas de montaña adecuadas? No. Iba en zapatillas de deporte. A ver, con el buen tiempo, todos nos lanzamos, ¿no?, a la montaña. Unos más preparados y otros bastante menos preparados. Y a veces, desde luego, nada preparado, sobre todo para determinado tipo de travesías. Y claro, ocurren los problemas, los accidentes y luego los rescates. Mira, la Guardia Civil de Montaña de Aragón, por ejemplo, hay que decir que se le está acumulando el trabajo en los últimos tiempos. En los últimos 3 días han tenido que rescatar a más de 10 personas. Es una cifra verdaderamente alta, ¿eh? Solo el año pasado, ya para que te hagas también una idea, se realizaron 432 rescates en el Pirineo aragonés. Santiago Gómez es jefe de las unidades de montaña de la Guardia Civil de Huesca. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y me imagino que en estos meses de verano, julio y especialmente agosto, pues claro, cada vez habrá más gente, ¿no?, en la montaña.
Sí, así es. Al final es un poco también estadístico. Y en julio y agosto pues prácticamente realizamos un poquito menos de la mitad de los rescates que realizamos todos los años. La gente está de vacaciones, el buen tiempo, pues claro, cuanta más gente hay, pues más probabilidades de que alguien sufra un accidente.
Que está muy bien ir a la montaña, pero hombre, habrá que saber, ¿verdad?, qué tipo de montaña, qué tipo de camino, qué tipo de sendero y con qué preparación y sobre todo con qué indumentaria y con qué calzado, ¿no?
Sí, correcto. Al final hay que adecuar la actividad, o sea, hay que planificar la actividad previamente muy bien. Eso conlleva pues llevar el material adecuado dependiendo de la actividad que voy a realizar, saber muy bien qué actividad voy a realizar, por dónde por dónde va el camino, llevar material de orientación, dejar dicho en casa pues por dónde se tiene que ir, y sobre todo en cuestión de material, pues claro, saber utilizarlo también. En el glaciar del Aneto, como comentaba, es muy importante llevar botas, pero en este momento no solo con botas, hay que ir con piolé, crampones, casco y sobre todo saber utilizarlo. Al final mucha gente se compra un piolé y un casco, va a hacer algo de Aneto y tiene un accidente porque es el primer lugar donde lo ha utilizado, y eso tampoco es lo correcto. Durante el verano pues es más peligroso, a partir de ahora es cuando el glaciar está más peligroso porque no queda nada de nieve, todo lo que queda es hielo y es una pista de patinaje prácticamente. Entonces, y sin el material adecuado, es tener muchísimas probabilidades de sufrir un accidente, y un accidente bastante, bastante grave.
¿Cuáles son las imprudencias más comunes con las que os encontráis?
Bueno, aparte del material, que también hay que reconocer que mucha gente va muy bien equipada, salir el día que no deben salir, hay que saber renunciar, ser humildes con uno mismo, y si un día dan mala meteorología, pues no salir. Mucha gente al final solo se ha dejado su día pues para hacer una ascensión que estaba esperando todo el año, pero si ese día, pues, como decimos, la montaña te dice que no por la meteorología o las condiciones de ese momento, pues hay que saber renunciar, y hay mucha gente que igual pues arriesga más de la cuenta. Es verdad que en muchos casos le puede salir bien y por eso igual se cree que ha actuado bien, pero en muchas ocasiones no ocurre eso. Y luego pues también la gente no suele madrugar lo suficiente, suele salir a mitad de mañana a hacer, aunque sean excursiones no tampoco muy fuertes. Pero cuando está ascendiendo, pues claro, encima este verano con todas las olas de calor que hemos tenido, ha habido muchos casos de problemas físicos, de agotamientos, deshidrataciones, golpes de calor, debido a eso, a que aparte de que pues igual no se tiene una condición física adecuada, no se ha salido a la hora correcta. Siempre hay que jugar con un margen de luz, porque si tengo cualquier incidente,
claro,
pues
se te echa la noche encima, ¿no? También.
Eso es, y para los grupos de rescate es mucho mejor salir de día que de noche. De noche pues no voy a helicóptero, vamos a ir en cualquier caso, por supuesto, pero siempre, pues claro, pues muchas veces estemos en verano y hay hora de calor, por la noche en alta montaña hace mucho frío.
De este verano, comentábamos la de este joven francés de 22 años, una auténtica imprudencia acudir a ese glaciar del Aneto en esas condiciones. ¿Qué otros rescates habéis realizado?
Bueno, pues hemos realizado rescates de todo tipo, en barrancos, sobre todo en la Sierra de Guara, también en la zona de los Pirineos, pero en la Sierra de Guara, que puede ser como el prepirineo, hay muchísimos rescates debido a que, bueno, en cuestión de barrancos es un poco una de las zonas más bonitas y más llamativas de toda Europa. Entonces vienen personas, sobre todo de Francia, de otros países de Francia y del resto de Europa y de otras comunidades de España, y claro, al final en los barrancos pues es muy fácil tener un accidente.
La verdad es que es impresionante veros trabajar a vosotros, ¿verdad? Porque esa es otra. Obviamente, una persona pues se queda en la montaña, tiene un accidente, tiene un problema. Afortunadamente, estáis vosotros, vuestra unidad de montaña, para acudir a esa llamada, para hacer todo lo posible, y normalmente siempre lo conseguís, rescatar a esa persona. Y como digo, es impresionante veros a veces en qué tipo de operaciones muy complejas, también poniéndoos vosotros mismos en peligro, ¿verdad? Os tenéis que meter para rescatar a personas, no sé, sobre todo en esas operaciones con helicópteros en que bajáis, bueno, de manera verdaderamente extraordinaria hasta unas zonas que parecen imposibles.
Sí, así es. Siempre, pues nosotros tenemos, la verdad es que tenemos la suerte de tener mucho reconocimiento, pero el mismo reconocimiento merece las unidades aéreas, en concreto en este caso la de Huesca, la unidad aérea con los helicópteros y los pilotos, que sin su pericia pues no podríamos realizar ni la mitad de los rescates tan rápidamente y no sería ni tan bueno para el herido ni para nosotros. Sí que es verdad que hay momentos en los que no cabe un fallo, que un fallo puede acabar en un destino fatal para los pilotos, para nosotros y para el accidentado, y claro, pues eso requiere mucho entrenamiento, mucha concentración y mucha calma en los momentos de máxima tensión.
Uh-huh. Y vosotros lo entiendo, Santiago, que por supuesto la unidad de montaña, vamos, sois todos expertos escaladores y vamos, os conocéis además la zona al dedillo, claro.
Sí, claro, pero hay que entender que, claro, los Pirineos es una zona muy grande y si no se lo conoce uno, se lo conocerá otro compañero, y estamos constantemente entrenando y preparándonos y manteniendo física y técnicamente, porque es fundamental. Al final, la vida de nuestros compañeros y de las personas rescatadas depende de ello.
¿Qué recomendaciones? Sé que insistimos en ello, sí, que lo decimos una y otra vez, pero nos seguimos encontrando casos pues como el de este joven, otros muchos casos, sí, que habéis hecho rescates últimamente, que además, como vemos, son muy frecuentes. Insistamos en ello, Santiago. ¿Qué recomendaciones se le da a los oyentes que quieran acudir a la montaña?
Pues la primera es planificar la actividad. Engloba un poco el resto de los consejos. Planificar la actividad conlleva saber qué ruta voy a realizar, dejar dicho en casa qué ruta voy a realizar, no ir solo. Lo ideal es ir tres personas, ya que hay muchas zonas en la montaña que no hay cobertura. Entonces, si alguna persona sufre un accidente, otra se puede quedar con la persona accidentada y esa tercera persona dar el aviso a los grupos de rescate. Llevar el material adecuado y saber utilizarlo. Al final, sobre todo en Aragón y en España, hay muchos clubes de montaña que ponen al alcance de la mano de todo el mundo pues formación técnica y física, que al final lo que va a hacer es que disfrute de esa persona más de la montaña. Si quiero hacer una actividad y me supera técnicamente, debería contratar un guía titulado debidamente. Al final lo mismo, va a hacer que esa actividad la realice con más seguridad y que yo disfrute y aprenda más. Luego hay que llevar bebida y comida de sobra. Muchas veces, pues eso, nos encontramos con gente deshidratada, que no se alimenta bien, golpes de calor, bajadas de azúcar, y eso es porque o previamente no se ha alimentado bien, no lleva encima el alimento adecuado, o alguna de esas causas. Luego hay que adecuar siempre, cuando hay un grupo, hay que adecuar siempre la actividad a esa persona que tenga un nivel más bajo técnico o que tenga una peor forma física, porque al final es la que va a marcar un poco el ritmo del grupo. Si esa persona tiene un accidente, el grupo pues va a verse perjudicado.
Y déjame que añada yo una cosa más, Santiago, que seamos conscientes de lo que esto supone, de lo que es acudir a la montaña y de que si tenemos un accidente por una imprudencia nuestra, además por no haber tenido cuidado, porque bueno, accidentes puede haber, pero que es que podemos estar poniendo en peligro a gente como tú, como tus compañeros, ¿verdad?, que vais a ir sí o sí a rescatarnos, hombre. Que seamos un poquito conscientes también de esto. Santiago Gómez, enhorabuena pues vuestro trabajo. Santiago, jefe de las unidades de montaña de la Guardia Civil en Huesca. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
Oye, eres de los que, porque doy por hecho que lees, y que te gusta leer. Y en esto de leer, bueno, pues hay mucha gente que ya se ha pasado directamente al e-book, ¿no?, al libro electrónico, pero hay muchas personas que dicen, no, yo necesito el libro de toda la vida, o leer el libro, sentir el libro, no tenerlo en mis manos. Bueno, pues hemos crecido con ello, ¿no? Y aunque el e-book a mí me resulta, lo reconozco, muy práctico para llevarlo en el bolso, pero es verdad que tener el libro en las manos, ¿no?, es como otra sensación. Pues imagínate si además de eso es un libro Un libro antiguo, ¿eh? Uno de esos libros que esos digo yo que sí que tienen que oler de una manera especial, ¿no? Cada página. De hecho, no sé ni siquiera si se pueden tocar, porque probablemente son delicados y habrá que tratar con muchísimo cuidado. Bueno, de estos hay unos cuantos en las estanterías de la Biblioteca Nacional, donde te puedes imaginar que hay auténticas maravillas. Y además siguen recibiendo, ¿no? O adquiriendo a veces incunables que verdaderamente pues luego están ahí precisamente para ser los depositarios de ese libro, para que no se pierda, para que luego de alguna manera todos sepamos que lo que forma parte de nuestra cultura está en un sitio que es la Biblioteca Nacional, que es la biblioteca de todos. Bueno, pues la Biblioteca Nacional, que está en Madrid, acaba de adquirir 14 incunables, entre ellos el Cancionero de Zaragoza, que es una edición que estaba, fíjate, en paradero desconocido. María José Rucio es responsable de manuscritos incunables de la Biblioteca Nacional. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que tú siempre te estás moviendo entre estas maravillas, entre estos tesoros.
Bueno, entre antiguo y entre moderno, porque hay que contar que en el servicio también se conservan manuscritos de autores contemporáneos, como uh-huh. Antonio Muñoz Molina o Rosa Montero. Con lo que, bueno, digamos que el trabajo es muy variado y muy amplio. Desde el documento más antiguo que puede tener la biblioteca del siglo IX, manuscrito, hasta, bueno, podemos decir que el último borrador de la novela que acaba de publicar Luis Goytisolo.
Pero cuando hablamos de borrador, por ejemplo, de manuscrito, me dices de una sí. autor actual. ¿Escriben a mano? ¿Te llega? No, no, te,
sí, estamos sí, a... sí, 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 todavía hay autores, de hecho confiesan, Luis Goytisolo es un ejemplo y lo hemos recibido escasamente hace 3 meses, muchos confiesan que, bueno, que la musa les inspira cuando escriben, más que en el ordenador. Hay otros autores que toman notas manuscritas y luego la redacción de ese borrador de la novela lo hacen en el ordenador, como Muñoz Molina, por uh-huh. ejemplo. Sí, esas son esas curiosidades, ¿no? que nos confiesan los escritores.
Porque ¿un incunable qué es?
Bueno, se define incunable al impreso desde la invención de la imprenta en 1450 por Gutenberg hasta 1500. Es una fecha arbitraria porque hay que contar que, por ejemplo, en América Latina la imprenta llegará más tarde, después del descubrimiento, bueno, América Latina, América en general, con el descubrimiento, con lo que el periodo de la imprenta, si lo hablamos de lo que es América, habría que ampliarlo. Pero en general ese es el, digamos que la franja es de 1450 invención por Gutenberg hasta 1500. Eso es lo que tradicionalmente se define como libro incunable, como el libro de la cuna. Es un poco
claro,
paralelismo.
Que viene de cuna, entonces.
Sí, viene de cuna, efectivamente. Digamos que son niños viejos, porque son los digamos el nacimiento de la imprenta y son, digamos, los primeros frutos,
¿sí?
Pero al mismo tiempo ya son muy antiguos.
Claro.
Con lo que, bueno, es el
primero que salió de esa imprenta, sí, pero que efectivamente estamos hablando de hace 1500 años.
Sí,
¿no?
sí, efectivamente.
Claro, y todavía se siguen descubriendo incunables de esos que dices, bueno, sabíamos que esto estaba en algún sitio, pero no sabíamos dónde y de repente aparece,
sí,
y os llega.
Sí, 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 sí. No hay duda que libros en paradero desconocido de los que tenemos noticias, porque en los repertorios grandes bibliógrafos los tuvieron entre sus manos y que en un momento determinado desaparecen. Tenemos a lo mejor, por ejemplo, el Cancionero de Zaragoza, que es una de las últimas adquisiciones. Sabemos su trayectoria porque hay una anotación manuscrita que nos dice que, bueno, que de dónde salió y que luego estuvo en manos de Jovellanos. Pero después de Jovellanos ya no sabemos qué ocurre hasta que aparece en manos de una familia que es la que lo ofrece en venta. Y estamos convencidos que hay más incunables en manos privadas, que silenciosos, bueno, pues a la espera del mejor momento, o porque muchas veces desconocen lo que tienen. Eso también ocurre.
¿También pasa?
También pasa.
O sea, hay gente
no
que
es lo más habitual, ya. Porque estamos hablando de, bueno, pues de que, digamos, todo el mundo tiene acceso a la información, pero también puede ocurrir. Puede ocurrir que en un momento determinado descubran, ¿no?
¿Es caro hacerse con un ejemplar de estos? Depende del caso. ¿A
sí.
veces os lo donan?
Incunables rara vez, pero sí manuscritos nos puede sorprender encontrarnos. Recientemente tuvimos un caso, no voy a desvelar todavía el manuscrito porque no nos ha llegado, de una señora que vino con un manuscrito porque su marido lo guardaba con mucho celo y tenía anotaciones de un escritor del romanticismo y lo donó. Y además dijo que lo donaba una persona con aspecto humilde, y ella confesaba que vivía con una pequeña pensión, ahí se ve su gran generosidad, que lo quería donar, bueno, porque su marido había tenido el deseo que cuando falleciera fuera a parar a la Biblioteca Nacional.
Qué bueno.
Y en ningún momento habló de la palabra comprar, no lo mencionó. Incunable es raro que donen incunables, pero bueno... estamos abiertos a que dones. Sí, sí.
¿Qué es el cancionero de Zaragoza, este que acabáis de incorporar?
Es una colección, los cancioneros en general son colecciones de poesías, de composiciones poéticas, de diversos autores. Sería pues un poemario, pero de diversos autores, que sobre todo se desarrollan en el siglo XV-XVI. Es la época en la que tienen mayor auge. Y son composiciones que pueden ser en verso octosílabo o en decasílabo, pero composiciones de diversos autores, generalmente religiosas, aunque también puede haber de tema cortesano. Pero sí, eso es un cancionero. Y el de Zaragoza recibe ese nombre porque se imprimió en Zaragoza en 1492 por Pablo Urús, que fue el gran impresor zaragozano.
¿Cuáles serían los incunables más valiosos que tenéis ahora mismo en la Biblioteca Nacional?
Bueno, realmente decir uno es como a quién de tus hijos quieres más,
sí, ¿no?
Cada uno tenemos nuestra... Bueno,
pues la preferencia.
Efectivamente.
Bueno, pues dinos la
Por
tuya.
Ejemplo, mi preferencia es el catolicón que salió de la empresa de Gutenberg, que estamos hablando de una obra de 1460 y que salió de la imprenta, de esa primera imprenta. Pero luego hay una obra que para mí es maravillosa y que existen muchos ejemplares por lo bien que se hizo, eso es lo sorprendente, que es la Crónica de Núremberg, que es una especie de enciclopedia que recorre la historia del mundo siguiendo una cronología bíblica, desde, digamos, la creación del mundo hasta la llegada del anticristo. ¿Por qué me gusta mucho ese incunable? Pues por cómo se hizo con mucho mimo, con mucho cuidado. Y curiosamente, los libros que con más mimo y con más cuidado se hicieron, porque se cuidó el papel, porque se cuidaron las tintas, son los ejemplares de los que más hay en el mercado. Y hoy por hoy son los más baratos. O sea, curiosamente... Ya,
porque al final lo más raro, lo más excepcional,
claro,
es de lo que menos hay.
Efectivamente.
¿Y cuánto puede costar alguno de los incunables que tenéis en la Biblioteca Nacional?
Precios, podemos estar hablando pues desde a lo mejor un pequeño incunable que tenga pocas hojas, que además tengamos en cuenta que es un ejemplar único, es que hay que tener muchos ingredientes, pues podemos estar hablando de 10.000 hasta 60.000. O sea, el abanico es amplísimo porque en la valoración de un incunable influyen muchos elementos. El estado de conservación.
La imprenta que lo...
Claro, los ejemplares que existen.
Que lo hizo.
De él, sí.
Qué interesante todo esto. Y una cosa, cualquiera de nosotros tiene acceso, o al menos a través de internet, a estos incunables. Es decir, si yo quisiera tener acceso, por ejemplo, al cancionero de Zaragoza que acabáis de incorporar, ¿cómo lo haría?
Sí, están todos digitalizados. Ese es un procedimiento que se sigue en la Biblioteca Nacional. Todas las nuevas adquisiciones que no planteen problemas de propiedad intelectual o de protección de datos, porque el abanico que tenemos en el servicio es muy amplio, inmediatamente, si está en buen estado de conservación, se digitaliza.
Pero hay forma de ver el original.
Sí, sí.
El original, que tenéis, digamos, en depósito.
Si alguien quiere ver, por ejemplo, el cancionero de Zaragoza, tiene que justificar la necesidad de ver el original, porque al estar digitalizado, digamos que lo que impulsa...
Justificar, te refieres, por ejemplo, un investigador
haciendo a lo mejor una tesis o algo concreto
sobre ese libro.
O que quiera leer a lo mejor unas glosas o unas anotaciones que aparecen en los márgenes y que a lo mejor nos confiesa que no puede verlas en la imagen digital. Pero en general, con esas razones no hay ningún problema.
A ti te gusta vivir así, ¿verdad? Incunables. Sí,
es apasionante levantarse por la mañana.
Se nota.
Sí, la verdad que es un trabajo que cada día aprendes, eso es lo maravilloso.
María José Rucio, gracias por contarlo aquí también en la tarde. Gracias. Es la responsable de los manuscritos incunables de la Biblioteca Nacional. Buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Muy bien. Quizá la última canción éxito total incorporada por derecho propio a las verbenas populares, el Despacito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero... Vaya tarde de bailar que llevas, Ana Huertas.
No paro en la redacción. Ya la gente veo. Mira y dice, ¿esta chica está hiperactiva o qué le pasa?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues ya tenemos ganador y aún no hemos terminado la tarde.
Pues yo creo que no hay verbena sin un buen Paquito el Chocolatero.
Paquito el Chocolatero.
Imprescindible, imprescindible para una verbena es el Paquito el Chocolatero.
Y una imprescindible en toda España, por favor, Paquito el Chocolatero.
La canción de Paquito el Chocolatero.
Paquito el Chocolatero.
Vale, pero ya es la tercera vez que suena también, ¿eh?
La tercera ya. vez y siguen llegando mensajes, Pilar.
O sea que si tú haces un ranking de a quién está votando cada oyente y vas sumando...
Paquito Chocolatero. La primera. La primera.
El top.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí,
arriba
sí.
del todo. ¿Sí? ¿Eh? Mm. Paquito Chocolatero. Bueno. No seré yo quien lo ponga en duda. Faltaría más. Contra esto no se puede, ¿eh? Pero hay más, ¿eh? Hay más canciones que dicen hay los más. Oyentes.
Y hay una que hemos estado hablando antes, tú y yo, Pilar, y que otra persona también se ha acordado de ella.
En el comienzo de cualquier verbena, no la concibo sin aquella gran canción del año 82 de Miguel Ríos. Bienvenidos.
Otro super mega clásico de las verbenas. La verdad es que es inconcebible una verbena de cualquier fiesta popular que no suene esta canción de Miguel Ríos. Déjanos la tuya. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más... ¡Tiempo de juego!
¡Dale, Manolo!
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
¡Cuidadito!
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
¡Por banda izquierda!
Fútbol Club Barcelona-Betis.
¡Siente la magia del fútbol!
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con el portátil fino y ligero Asus VivoBook con procesador Intel Core, 128 GB de almacenamiento SSD y Windows 10 S por 449 euros.
Además, financiación fácil.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como si acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, no, no. Rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.